Gracias por las presentaciones y ahora vamos a pasar al debate. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Adelante, puede presentarse, por favor. Sí, adelante. Hola, soy Mark Freshney de Credit Suisse. Y bueno, sobre este tema que tiene que ver con la ciberseguridad, y bueno, supongo que tiene que tener cientos de sistemas de tecnologías de la información en Neoenergia, Avangrid, y después tenéis sistemas independientes que gestionan algunas de las redes. Pero presumiblemente supongo que ha habido ciberproblemas o ciberataques. ¿Y me podrías decir cómo se abordó este tema en la medida en la que pueda? Claro, porque supongo que algunos de los temas no se podrán revelar al público, pero podría hablar también sobre la clasificación, puesto que tal y como lo entiendo yo, dentro de las empresas e incluso en los consejos de administración, a menudo no tienen la clasificación necesaria para conocer alguno de los ítems que tienen que ver, por ejemplo, con los contadores inteligentes. ¿Podría hablar sobre estos temas? Gracias.
Sí. Veamos. Tenemos y tendremos pequeñas brechas de ciberseguridad. Lo importante para nosotros es nuestra capacidad, en primer lugar, de detectar estos incidentes rápidamente y, en segundo lugar, prevenir cualquier posible impacto sobre las operaciones. Lo que sí que puedo confirmar es que hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de incidente que haya tenido repercusión alguna sobre nuestras operaciones industriales. En ninguno de los países en los que operamos.
Me llamo Chris Small de Carbon Tracker. Bueno, quería centrarme en la E de la ESG esta tarde, puesto que ha dicho en un par de ocasiones que quieren conseguir que estas emisiones bajen a cero para el año 2030, bueno, Scope 2 y Scope 3 para el año 40. Pero me gustaría conocer los detalles de estos titulares. En primer lugar, parece ser que está hablando de la intensidad en carbono, es decir, gramos de CO2 por kilovatio hora, en vez de hablar de emisiones de cero absoluto para esas fechas, para Scope 1 y 2. Y la segunda pregunta, bueno, y esto tiene que ver con la pregunta de mi compañero. Estáis en diferentes geografías, con diferentes normativas, diferentes condiciones y diferentes mixes. ¿Me podría decir cómo estos objetivos se hacen coincidir entre las diferentes geografías, puesto que lo que funciona en algunas de ellas no funcionará en otras? Entonces, igual nos podría decir algo acerca de estos titulares del grupo. Y la última pregunta, no lo ha comentado, pero me preguntaba si hay algún incentivo para la alta dirección respecto a bajar las emisiones de carbono más rápidamente. Y creo que esta pregunta es para Agustín. Y estamos hablando de una de las prioridades, que es bajar la intensidad, y esto, bueno, se va a finalizar este año y presumiblemente, bueno, lleva presente 6 años. Pero bueno, Agustín igual puede contestar.
Sí, perdón. Sí, con respecto a la primera pregunta, nuestro objetivo principal es llegar a emisiones netas cero para 2030 y tenemos el objetivo intermedio para las emisiones que están más bajo nuestro control, que son Scope 1 y Scope 2, y llegar a ser neutros en 2030. Así que es cierto que este objetivo sí que ha sido certificado por la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia, ¿no?, por SBTI. Y es verdad que tenemos la intención de mantener los objetivos que hemos mencionado, pero también estamos comprometidos con reducir nuestras emisiones en su conjunto en la medida de lo posible, o tanto como podamos. Y tenemos varias soluciones para hacerlo. En algunas geografías hemos demostrado que se puede hacer. Aquí en Reino Unido, por ejemplo, no tenemos generación con combustibles fósiles, en Brasil muy poco, igual en Estados Unidos. De forma que hay algunas geografías en las que hemos demostrado que es posible. En algunos otros sitios, como en España, tenemos plantas de ciclo combinado y, bueno, evidentemente trabajamos para conseguir ese objetivo. Y, pero evidentemente tenemos que garantizar la calidad de suministro. Y si hacen falta en el año 2030, estarán operando no demasiadas horas y seremos capaces de neutralizar o compensar esas emisiones. Así que estamos bastante seguros de que tenemos un conjunto de herramientas suficiente para conseguirlo. Y también tenemos que reconocer que para 2030 todavía quedan 8 años y probablemente por este camino encontraremos más herramientas para conseguir los objetivos. Creo que es muy importante que hayamos fijado el objetivo porque ya lo hemos, bueno, está claro porque tenemos un enfoque de abajo arriba, porque lo hemos hecho antes, y también de arriba abajo, porque toda la empresa está alineada con estos objetivos. Por lo tanto, estamos muy bien posicionados con respecto a nuestras otras empresas porque nuestras emisiones ya están bien posicionadas a día de hoy, con lo cual estamos bastante convencidos de que conseguiremos esos objetivos.
Bueno, y tal y como ha hecho Agustín, esta mañana tenemos una historia en la que nos hemos anticipado a los objetivos. La siguiente, por favor. Sí, adelante. Soy James Brown del Deutsche Bank. Dos preguntas. La primera yo creo que es para Agustín. Hablaba sobre niveles muy elevados de la penetración de las renovables en algunos mercados y ¿me puede dar algún dato sobre almacenamiento de baterías? Bueno, que esto quizás varíe en cada mercado. Entonces, ¿hasta qué punto hay que tener una generación flexible? Y hemos estado trabajando esto en Deutsche Bank y me interesaría conocer el dato. Y después, en lo que tiene que ver, la segunda pregunta es para Rosa sobre la ciberseguridad. Y, bueno, cuando se digitaliza cada vez más la ciberseguridad, aumentan los riesgos. Esto es algo... ¿Han hecho una valoración de riesgos cuando piensan en digitalizar o automatizar algún proceso nuevo que podrían plantear ciberriesgos? Bueno, estoy seguro de que piensa en los riesgos, pero ¿piensan en qué es lo que debería hacerse o la respuesta es siempre digitalizar cada vez más y más?
Muy bien, gracias por la pregunta. En primer lugar, es cierto que a medida que aumentan las renovables en distintas geografías, hay que implantar distintas herramientas para asegurar la capacidad del sistema. Así que, en primer lugar, hay que encontrar un equilibrio. Hemos llevado a cabo un estudio y el 70% de la energía eólica en España se produce cuando no hay fotovoltaica. Así que solar y eólica realmente son complementarias. Y si lo completamos con hidroeléctrica, llegamos a una combinación muy buena de tecnologías, de forma que podemos cubrir la mayor parte de las horas del día con energía limpia. Si lo combinamos con almacenamiento, como han comentado, y hablaré un poco sobre ello, y con algunas tecnologías que pueden proporcionar suministro en los picos, creo que se pueden conseguir, como en España, un 75% del mix energético con renovables sin problema. De modo que el plan de 2030 para España creo que se va a lograr así y también con almacenamiento. Y estaba preguntando por el almacenamiento. Así que realmente creo que en los próximos años veremos más baterías vinculadas principalmente con los sistemas solares. ¿Y por qué? Porque con baterías de 4 horas se puede dar suministro en los picos por la noche. Y el coste adicional para el cliente de tener esta capacidad está en torno al 4 o 5 euros por megavatio hora. Así que, igual que en las redes, la competitividad de las renovables puede pagarlo fácilmente y proporcionar esta seguridad de suministro. De modo que veremos más almacenamiento. Ya teníamos almacenamiento en algunas de las plantas renovables, pero Creo que, en primer lugar, es el mix adecuado de tecnologías lo que va a proporcionar la mayor parte de la respuesta a ello sin coste adicional.
En cuanto a la pregunta sobre ciberseguridad, yo diría que sí. La cuestión es quién. Es un enfoque diferente en diferentes empresas. Si uno dispone del CISO y ese toma decisiones y dice, no, ¿por qué hacemos redes inteligentes? Porque es demasiado peligroso, volvamos a las operaciones manuales, es peligroso, cerraríamos el negocio. Así que la ciberseguridad no es el único riesgo. Hay que establecer un equilibrio de riesgos y solo el responsable del negocio puede hacerlo. Por eso, nuestra estrategia tiene que ver con tener esta responsabilidad o a esta persona de responsabilidad, entendiendo y evaluando los riesgos de ciberseguridad con el resto de los riesgos para tomar una decisión. Y estoy convencida de que conocemos a responsables que entienden los riesgos, pero que aún así siguen con digitalización sin ciberseguridad ni nada. Simplemente se ocupan de otras cuestiones. Simplemente porque no se preocupan y ya está. Esa es nuestra estrategia. Esta evaluación de riesgos debe de llevarse a cabo, está claro, como parte de la evaluación más amplia del proyecto. Es un aspecto a tener en cuenta, pero uno muy importante para mí.
Yo tengo tres preguntas rápidas. La primera tiene que ver con la cadena de suministro. Y quiero decir que más de la mitad de la capacidad de Iberdrola para las energías renovables de los tres años siguientes va a provenir de la energía solar. Y, bueno, han presentado una serie de propuestas para prohibir estos productos donde hay mano de obra forzosa y ahí se aprobó también una ley sobre la prevención de esta mano de obra prohibida. ¿Y qué es lo que está haciendo Iberdrola para gestionar este riesgo de la cadena de suministro, especialmente en energía solar? La pregunta número uno. La número dos, decía que el 90% del CAPEX está en línea, pero ¿cuál es el 10% que no está en línea? ¿Nos podría dar un par de ejemplos para que sepamos cómo es esta situación? Y por último, y en lo que se refiere a la biodiversidad, han tenido una webinar muy interesante este año y creo que dijeron que para finales del año iban a plantear algunos KPIs para medir la diversidad. Es una tarea muy difícil, es muy difícil medir algo, pero ¿tienen algún KPI que puedan compartir con nosotros o igual para los resultados de todo el año? Gracias. Sí, yo creo que puedo contestar a la primera sobre la energía fotovoltaica y la cadena de suministro. Sí, básicamente se refiere a la política en China, donde se sospecha que hay este tipo de trabajadores. Bueno, tomamos medidas y cuando lo conocimos, les pusimos en contacto con los proveedores y les pedimos que firmaran un compromiso explícito de no aplicar estas condiciones para todos aquellos componentes de silicio que se fabricaban en esa zona, y estaban de acuerdo, y esto es como complemento al código de ética y todo lo demás. Pero bueno, queríamos este compromiso explícito por su parte. Y el tercer tema que estamos haciendo, y esto es un problema que ninguna compañía puede resolver sola, estamos trabajando con las asociaciones y estamos intentando implantar sistemas de trazabilidad. Pero bueno, esto no va a suceder en cuestión de seis meses, desde luego. Y la implementación de un mecanismo de trazabilidad física tiene que contar con la colaboración de toda la cadena de suministro. Esto que estamos intentando hacer en Europa con la energía solar o con la Asociación Europea y en América también a través de la asociación que tienen ahí. Y esto es un trabajo que está en curso. En primer lugar, hay que hablar con los proveedores. En segundo lugar, hay que trabajar con las asociaciones de cara al futuro para ver cómo lo podemos mejorar. Y a partir de ahora, bueno, desde luego, no ha habido ninguna prohibición de las importaciones, pero bueno, en América sucede lo mismo. En lo que se refiere a la biodiversidad, creo que Agustín quiere decir algo.
Sí, es cierto. Y como he dicho, no es fácil medir la biodiversidad, pero se nos están ocurriendo algunos indicadores y, por ejemplo, para especies en peligro de extinción, hemos, por ejemplo, En España han muerto 60 individuos en España. Y estamos haciendo el mismo análisis en otras geografías. Y estamos viendo, en primer lugar, cómo reducir ese impacto en las especies en peligro, y lo llevamos haciendo ya varios años, pero estamos haciendo aún más. Y también estamos evaluando, y es una parte en la que estamos trabajando también con la comunidad de ONGs y con el mundo académico, para ver cómo podemos crear un proyecto que compense ese impacto que siempre vamos a tener. Así que, bien, la medición. Medir el impacto en individuos, y ya lo hemos hecho. Y tenemos los datos. Y ahora hemos hecho el análisis de las principales instalaciones y estamos tratando de acordar cuáles son los proyectos que hay que llevar a cabo para compensar el impacto, para ser lo más positivos que podamos con el medio ambiente, ¿no? Y podremos dar más detalles y más ejemplos después, si así lo desea. Y luego, algunos ejemplos con respecto a la taxonomía de la Unión Europea. Tenemos inversiones inversiones como en tecnologías de información, seguridad. Estos son los temas que no están alineados, pero bueno.
Yo creo que lo puedo aclarar. En la normativa europea eres elegible o lo contrario, y solamente lo que sea elegible se pueda analizar para saber si está en línea o no. Y más o menos el 100% de nuestro CAPEX elegible está en línea. Pero es el 90%, puesto que el resto de las actividades no incluyen las normativas europeas en tecnologías de la información, minoristas, etcétera. Sí, tengo dos preguntas. Bueno, me llamo Jaron Beaton. Bueno, quería preguntarle sobre la ciberseguridad. Bueno, quizás no sea Iberdrola, pero bueno, habría que hablar de una empresa moderna que trabaja desde algún país lejano. ¿Cuál es el punto más vulnerable para el equipo? ¿Cuál es el activo más vulnerable? ¿O cuál sería el punto de entrada más débil? Y después, en la imagen 54 de la presentación, que habla sobre la gobernanza, y para una empresa tan grande como esta, ¿por qué funciona la gobernanza descentralizada?
La parte de utilities es fácil. Lo más vulnerable es lo que no sabes que tienes. Y por lo tanto, el inventario interno y también una comprensión de las relaciones con otros sistemas, cadena de suministro y terceros, es el gran desafío.
Yo voy a hablar sobre la gobernanza corporativa. Yo creo que la clave está en que está muy claro quién hace qué. Es decir, la estructura se basa en tres capas. Iberdrola es el holding, y nuestra compañía, nuestra responsabilidad tiene que ver con supervisar las operaciones y fijar la estrategia y llevar a cabo la implementación de todo ello. Y después tenemos la segunda capa, que son las empresas a nivel de cada país y que se responsabilizan de llevar esta estrategia hasta el nivel del país. Y a continuación tenemos los subholdings, que digamos que son aquellas empresas y los directivos que están al cargo de la implementación de las estrategias, de las inversiones, de las relaciones con el cliente. Así que el modelo está muy claro. Y todo esto tiene que ver con la asignación de responsabilidades claras en diferentes parcelas. Yo creo que la empresa tiene el convencimiento de que tenemos que estar cerca de donde están nuestros clientes. Y este modelo descentralizado plantea la ventaja, además, de proporcionar unas estrategias transversales consistentes y también favorece las operaciones locales. Y lleva funcionando ya un par de décadas. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Sí. Hola, soy Gonzalo Sánchez Bordón. Y tengo una pregunta, puesto que antes ha comentado que están intentando hablar con la industria para ayudarles a descarbonizar. Y me estaba preguntando bueno, que hay mecanismos evidentes para hacer esto a través de proyectos conjuntos de hidrógeno y temas de transporte. Pero en aquellas industrias que son más difíciles de descarbonizar, ¿cuál es su planteamiento? ¿Qué es lo que están intentando conseguir? ¿Y les escuchan cuando comentan estas cosas con ellos? ¿O están buscando una colaboración? ¿O están intentando llevar a cabo proyectos para ellos para fomentar más las renovables? ¿O es que están intentando, no sé, hacer un lobbying para algo que sea un poco menos específico que todo esto?
Sí. En primer lugar, muchos están viniendo a hablar con nosotros para ver cómo pueden descarbonizar su operativa. Hay elementos que son sencillos, hay cosas que son fáciles de hacer, como por ejemplo trabajar con proveedores o utilizar energías renovables o llevar a cabo actividades de autoconsumo o también descarbonizar la industria que utiliza bajas temperaturas. Pero también somos socios de ellos y por lo tanto tenemos a nuestro equipo de ingenieros que les ayuda a repensar sus procesos para disminuir sus costes energéticos, y la verdad es que ha sido una iniciativa bastante exitosa hasta ahora. Una forma de colaborar son nuevas tecnologías. Hemos estado hablando con el sector del acero, también del cemento, y por ejemplo hemos hablado de amoníaco ya antes, y estamos tratando de averiguar cómo podemos descarbonizar esos sectores que son más difíciles con nuevas tecnologías. Y bueno, tenemos distintas herramientas como nuestro programa de inversiones en el que nos involucramos con startups que están tratando estos temas. Estuve hace un par de años en el MIT hablando con empresas que trabajaban con baterías, con cemento, con acero. Así que bueno, no creo que sea que bueno, realmente hay un interés importante de las empresas que buscan descarbonizarse. Y con el sector del cemento, por ejemplo, hace uno o dos años era algo que parecería una locura, ¿no? Pero les interesa también trabajar en estos temas y lo vemos como una gran oportunidad.
¿Alguna pregunta más? Sí, Andrew, por favor. Hola, Andrew Morton de CreditSights. Tengo un par de preguntas muy sencillas. Uno de los objetivos que han comentado consiste en aumentar su capacidad de almacenamiento en un 50% para el año 2030. Y me preguntaba si esto incluye también ese pipeline de 4,5 gigavatios de hidro en el mercado de la península ibérica o es solamente almacenamiento en baterías. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle sobre el mercado voluntario del carbón. Y me resulta difícil, puesto que esto solamente aumenta los costes. Entonces, ¿por qué uno participaría en un mercado voluntario del carbono si no fuera por razones altruistas? Yo voy a hablar del almacenamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos de 81 al cierre del 21 y después con las incorporaciones adicionales llegamos a 100, que es lo que ha citado Armando esta mañana. Y hasta ahí, bueno, depende de la cartera de proyectos que tengamos y de si esto satisface las condiciones que ha comentado Armando, que tiene que ver con una regulación estable, pero tiene que ver fundamentalmente con el hidrobombeo. Y en esta cifra de para las baterías, yo creo que más o menos es de 3. Quiero decir que nuestras gigabaterías básicamente son las estaciones de hidrobombeo y las baterías desempeñan un papel diferente en cuanto a capacidad o pico de capacidad, por ejemplo, cuando la red no tiene capacidad suficiente.
Con respecto a los mercados de carbono, creo que la transición energética traerá consigo nuevos productos energéticos. Y, por ejemplo, no pensamos en el calor como un producto energético, y si pensamos en calor en lugar de en combustibles fósiles o en electricidad, entonces aparecen nuevas oportunidades como almacenando calor o proporcionar calor a los clientes industriales, por ejemplo. Y el CO2, desde mi punto de vista, es uno de esos productos que viene con la transición energética. Es un producto, igual que el kilovatio hora, igual que el calor, igual que el hidrógeno, porque es un producto que va a estar en el mercado. Hay un mercado de 1 millón que va creciendo y veremos lo que ocurre, pero lo que ocurre es que las empresas quieren descarbonizarse y están tratando de encontrar mecanismos de compensación. Y los motivos pueden ser altruistas, como he dicho, pero puede ser porque quieren que los clientes, quieren ofrecerle a los clientes un producto, ese producto, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere tomarse una cerveza que se haya producido con un fertilizante descarbonizado, el coste de la cerveza aumenta entre un 2 y un 3%, nada más. Así que a lo mejor el cliente compra ese producto que está compensado, ¿no? Y queremos explorarlo y por eso hemos creado esta unidad de negocio para ver hasta qué punto estos mercados van a ser tan grandes como pueden serlo. Pero tenemos que estar preparados porque evidentemente es un producto de la transición energética.
Me gustaría hacer una pregunta más y que tiene que ver con las bombas de calor, puesto que, bueno, se comentan mucho en el Reino Unido y yo sé que son como 10.000 libras si quieres instalar una bomba de este tipo en el Reino Unido, en contraposición con, no sé, 1.500 para una caldera, algo parecido. Y me preguntaba, ¿cómo es en los demás mercados, en España y en Estados Unidos? ¿Cuál es el coste relativo? ¿Y realmente ven que esto va a cambiar lo suficiente para dar un incentivo a la gente para que pasen a este mercado las bombas de calor o para que utilicen las bombas de calor?
Sí, es muy buena pregunta. Creo que va a pasar poco a poco. En primer lugar, los nuevos edificios, la normativa en España y en algunos otros países está obligando a que los nuevos edificios tengan bombas de calor aire-aire o aire-agua o lo que sea. Así que vemos en nuevos edificios, bueno, ahí va a estar bastante claro. Y viene con el coste del edificio y ya está. Y el problema es realmente el renovar, ¿no? Es la parte más importante de esta pelea por la calefacción residencial. El reto que ha mencionado es bastante adecuado en muchas geografías, porque no solamente la bomba de calor, sino el coste de instalación. Y es realmente una barrera. De forma que dos cosas que pueden ayudar a superarlo. En primer lugar, son las ayudas que tenemos en muchos países. Se reconoce que es una barrera de entrada y, por lo tanto, la mayor parte de las ayudas a nivel residencial se están dedicando a esta renovación y cambiar y, bueno, instalar bombas de calor. Y lo siguiente es tecnología. Creo que hay mucho espacio, no para la instalación, sino para que se reduzcan los costes de las bombas de calor a través de la producción a escala. A día de hoy, lo ha hecho uno de los grandes fabricantes. En una reunión que tuvimos como hace un año. Ahora mismo se hace a mano, a ver, no se hace todo a mano, evidentemente, pero hay un amplio margen de mejora y de automatización, así que eso realmente bajaría enormemente el coste. Y es una mezcla ahora mismo de voluntad política y regulatoria y también avances tecnológicos. Lo que van a proporcionar este cambio y va a llevar tiempo y lo reconozco, pero hemos visto el ejemplo sueco en el que se ha llevado a cabo y ha tenido éxito.
Bien, ¿alguna otra pregunta ya final? Muy bien. Bueno, hemos acabado 5 minutos antes de lo programado. Quiero dar las gracias a todos en nombre de las personas de Iberdrola. Muchísimas gracias por participar en esta reunión. Muchísimas gracias por conectarse a través de la página web. Y espero verles pronto. Buena suerte. Adiós.